Driver Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Muy buenos días, bienvenidos una jornada más a Ryder Cope. Madre mía, este fin de semana, en lo que se refiere al golf, hemos tenido ahí un, como diría yo, un disparo al palo con Nacho Elvira, que ha estado a punto de ganar el Genesis en Corea. Pero bueno, hablaremos de todo ello un poquito más adelante, porque hoy tenemos visita ilustre en el estudio de Cope. Tenemos a nuestra amiga Esmeralda Herrero Carmona, CEO de Unite Studies. Esmeralda, bienvenida.
Muchísimas gracias.
¿Qué tal,
Jorge?
¿Estás?
Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros y gracias por la invitación.
Nada, un placer tener gente además tan importante. Y voy a aprovechar, si me permite, voy a mandarle un saludito a nuestra amiga Susana Domingo, que gracias a ella hemos podido contactar y vamos a tener una entrevista muy interesante para la gente joven que quiere estudiar en Estados Unidos. Porque, bueno, ahora nos va a explicar Esmeralda cómo va todo esto de las becas deportivas y tal, que solo para empezar ya, ¿abarcáis todos los deportes?
Prácticamente todo. Sí, hay, ¿no?, algunos que es complicado de encontrar, porque no se practiquen allí. Por ejemplo, Susana me preguntaba ya sobre el pádel. El pádel es un deporte que no se practica en muchos otros países y bastante poco en Estados Unidos. Pero quitando eso, casi todos los deportes podemos encontrar becas.
Es que a lo mejor el pádel es un poco como un deporte, diría yo, de sociedad, ¿no? De más de gente que tiene empresas y tal, que luego van a jugar y tal, más que es profesional, aunque hay circuito mundial profesional y que se paga bien. Pero bueno, sobre todo, mira, vamos a empezar ya contigo. Sobre todo, comentaros, ¿cómo es todo el tema este de becas? Primero, ¿cómo pueden ponerse en contacto con vosotros los estudiantes que quieren estudiar en Estados Unidos?
Pues ellos pueden buscarnos por internet, poner United Studies, ¿sí?, y nuestra división deportiva, que es United Sports. Ahí pueden ponerse en contacto con nosotros y hablarnos de su deporte, en qué deporte están interesados, esa combinación de estudios más deporte. Y ahí nosotros le podemos asesorar. Y siempre contando, cuando vengan también con el golf, con el apoyo de Susana, que ella es coach deportiva, especialista también en golf.
Ajá. Ah, perfecto. Porque vuestra empresa abarca todo. Y aparte tiene una división, como has dicho, de deportes.
Sí, así es. Nosotros hacemos intercambios escolares en Estados Unidos, en Canadá y en Irlanda. Y con nuestra división deportiva ya abarcamos a aquellos estudiantes que tienen el interés no solo por estudiar, sino también por practicar un deporte en todos los niveles. Desde un nivel amateur hasta una práctica, por ejemplo, tenemos perfiles de estudiantes con los cuales estamos trabajando este año el oro de España en natación. Hemos tenido perfiles muy, muy buenos durante estos años, sí, y actualmente.
Oye, ¿y universitario o school?
High school. Nosotros hacemos high school. Es importante tener esto en cuenta, porque siempre que los chicos llegan en high school, sus miras están en la universidad. Y qué mejor manera de acceder a universidad que te vean en el high school allí. Que pueda llegar un coach, un seeker, como se llaman allí, y pueda ver tu talento estando allí. Y la mejor manera de acceder al sistema universitario americano es desde el propio sistema americano. Es decir, teniendo un high school un año, dos, incluso si es mejor, pero al menos un año en high school. Eso es una antesala y un trampolín mucho más fácil a la hora de acceder a la universidad.
Esmeralda, nosotros sobre todo, esto es un programa de golf, pero bueno, abarcamos, porque además hemos entrevistado a muchos chicos, padres y gente que se dedica a esto con el tema de becas y tal, pero fíjate que a mí me llama mucho la atención de, digamos, 20 años para acá, la cantidad de deportistas referentes al golf, tanto chicas como chicos, que están estudiando en Estados Unidos.
Es que el golf es un mundo impresionante y el golf abre tantas puertas, especialmente a las chicas. Una chica que sea profesional en golf y no necesito que sea buena, tiene todas las puertas abiertas, de high school, de beca y de universidad, y no tiene que ser especialmente buena, solo sí ser profesional. Y es increíble. Te puedo decir que el 99 o 98% va a conseguir una beca. Si es golf y es chica. Chicos también, pero es chica más especialmente.
Oye, de la experiencia que tú tienes en eso, ¿en España existe algo parecido? ¿En lo referente de colegio con deporte o universidad? ¿O es muy complicado?
Es diferente porque en España funcionamos de otra forma. Cuando hablamos de becas deportivas allí, hablamos, por ejemplo, a nivel de high school, hablamos de entidades privadas que tienen digamos que una bolsa, por así decirlo, ¿sí?, cierta cantidad, me lo invento, $2 millones en becas. Uh-huh. Y entonces ellos las dan. Generalmente aquí tú no tienes ni universidades ni claro, high school que tengan una bolsa para hacer descuentos a estudiantes que destaquen por su talento deportivo, no solo deportivo, ya sea artístico o incluso académico. Allí digamos que apuestan un poco, o bastante, ¿no? Y aquí quizás se fijen más en lo académico. Y allí las patas de la mesa llevan lo académico, llevan lo deportivo y luego llevan otro componente más que el voluntariado. Y es qué aporta ese chico a esa comunidad, a esa sociedad y qué ha hecho por su entorno.
Fíjate que a mí me parece un poco una pena que España, sí, que es una potencia en deporte y en muchas cosas, ese campo no se trate. Bueno, también te digo una cosa, sería competencia para vosotros, pero bueno, vosotros lo hacéis muy bien, pero llama la atención, ¿no? Porque fíjate, como tú bien has dicho, la cantidad, ya no solo en el golf, que tenemos mucho, sino en otros deportes, conozco gente, chicos que están jugando al fútbol en las universidades, en el high school y tal, y que disfrutan, evidentemente, luego ya no es solo el deportivo, te curtes como persona, hablas un idioma perfecto. Y fíjate, yo siempre pongo el ejemplo de John Ram, que cuando llegó a Estados Unidos es que no hablaba ni papa de inglés. Y ahora habla un inglés, pero perfecto. Bueno, un inglés no, un americano perfecto, ¿no? Y eso es muy importante, porque quieras o no. Y sobre todo también me llama mucho la atención. Hombre, yo ya te digo, sobre todo trato el tema del golf y tengo mucha vinculación con la Federación Española y con varias federaciones que hacen su trabajo muy bien. Pero sobre todo me llama la atención también lo bien preparados psicológicamente que vienen o que se están preparando, ¿no?
Sí, así es. Se enfrentan a un mundo nuevo, una forma de vivir el deporte diferente y la verdad que vienen con otro. Allí, bueno, como se ve en las películas un poco,
sí,
son muy. Este es mi mascota, la mascota es el high school, este es mi equipo y lo llevan ahí, pues igual que llevan su bandera, llevan a su equipo. Y se vive el deporte con un fervor, con una ilusión, con un sentido de pertenencia importante.
Ah, qué bueno, qué bueno. Sí. Pues mira, si me permites, Esmeralda, vamos a tener nuestra primera entrevista, que luego ya te voy a pedir si quieres tú hacer alguna pregunta, porque siempre me gusta que los invitados también participen y vamos a hablar con Antonio Hortal. Toño, buenos días.
Buenos días.
Hermano, enhorabuena. Otra vez campeón. Oye, ¿vas a dejar algo a alguien o te lo tienes que llevar todo tú?
Espero que no, topa a mí. Es el egoísta a veces.
Oye, gran victoria, ¿no? De la PGA española.
Sí, muy muy contento. La verdad es que iba con muchas ganas. Uh-huh. Y pues bueno, he jugado muy bien como estoy jugando a lo largo del año y la verdad que súper contento.
Oye, ¿cuántas victorias llevas esta temporada?
He ganado un Alps y esta, de torneos de 3 días, y creo que llevo 5 en el circuito de Madrid.
Sobradito va el niño. Oye, coméntanos cómo fue el torneo, porque además es un torneo muy especial, porque siempre que está Chema Olazábal ahí presente para todos los jugadores, es un plus más para vosotros, ¿no?
Es un buen torneo, sobre todo porque al ser la final, son los 40 primeros del ranking. Y el feel es, pues, dentro de lo nacional, quitando los jugadores que están en el Challenge, pues es un buen feel de jugadores. Y la verdad que es la última opción de ganar un torneo del TUMI PGA Spain. Y la verdad que muy, muy, muy bien, porque el campo estaba muy bien preparado. Uh-huh. Habían dejado crecer mucho el rough, los greens estaban perfectos. El primer día va condiciones de viento, y luego nos ha hecho muy bueno, pero la verdad es que el campo estaba exigente y con un feel bueno, pues es más complicado ganar.
Oye, ¿y cómo fue desde el primer día? ¿Ya te pusiste arriba dominando o fuiste poco a poco?
Empecé muy bien los 9 primeros hoyos del primer día, no sé si venía menos 5 o menos 4 en 5 hoyos, pero luego perdí una bola en los segundos 9, que hice más 3 en los segundos 9 y acabé menos 2. Líder venía menos 4, menos 5. Luego el segundo día hice menos 4, que bueno, no sé si me posicionaron pues en como el cuarto o el quinto, y el último día pues saliendo en la preestelar hice menos 7. Que me sirvió para ganar de un golpe y ganar el torneo.
Ah, qué bueno, qué bueno. Oye, y bueno, ¿y el último día con quién te estabas batiendo?
Pues venía jugando en la partida con David Borda y Emilio Cuartero, y Emilio veníamos muy pocas, ¿eh? Veníamos menos 4 al hoyo 9 y él menos 5 empatados. Por detrás tampoco estaban haciendo gran cosa. Y luego, pues, hice 2 birdies más. Él no pudo convertir un par de opciones que tuvo muy claras y finalmente acabó menos 4. Emilio, me parece. David jugó también bastante bien, pero no hizo resultados. El par no lo acompañó mucho, pero la verdad es que estuvo muy bien la partida.
Oye, ¿te dijo algo Chema? Porque Chema además siempre suele
sí,
ser
me vino
bastante
a felicitar cuando...
exacto, cariñoso
sí,
con todos, ¿eh?
Sí, cuando gané, porque podía haber habido playoff, pero finalmente no hubo, y cuando se ya cerró el torneo sí que vino a darme la enhorabuena.
Oye, Toño, cuando vais a un torneo y hay un jugador de ese calibre, como es de esa majestuosidad, como es Chema Olazábal, para vosotros me imagino que es un aliciente, ¿no?
Bueno, a ver, está chulo porque luego no quieres molestarle. Al final él está entrenando, él va a hacer su trabajo, yo voy a hacer el mío tampoco. Y a mí tampoco me gusta estar mareando por ahí mucho, ¿eh? Entonces, sí que cuando tenemos reuniones y demás, pues trata de escuchar qué es lo que dice, porque al tener tanta experiencia de torneos, pues las ideas que aporta son muy interesantes, pero al final yo por lo menos como persona no intento molestar a nadie, yo voy, hago lo mío, estoy con mi grupo con los que estoy compartiendo casa y no mareo mucho, la verdad.
Oye, y por cierto, ¿con quién estabas? Bueno, acabas de decir que compartiendo casa ahí o hotel y tal. ¿Quiénes son, digamos, tus buenos amigos en el circuito?
Pues esta semana he estado con mi equipo de los Niners, que es el torneo que organiza Hugo Espósito,
¿sí?
Y hemos
¿sí?
estado en la casa Scott Fernández, Dani Berna y Javi Calles.
Oye,
Y de ahí no suelo salir, ¿eh? O sea, o viajo solo o viajo con ellos.
Oye, coméntanos un poquito, ¿hay mucho cachondeo en la casa o no?
Llegamos muy cansados. O sea, sí, luego cenando nos contamos historias, pero uno cena a las 8, yo ceno cuando tengo hambre, el otro cena tal, pues bueno, al final nos sentamos ahí a cenar, pero uno que sí se va al gimnasio, otro que sí se mete en la habitación a estar con el teléfono, luego... las duchas, porque el turno de duchas porque había un baño y pues al final te gestionas pues como si fuera una mini familia, pero tampoco mucho cachondeo porque madrugamos, estamos el todo el día, nos quedamos a entrenar después, gimnasio, no te apetece estar ahí mucho de juerga, vamos, había gente en la casa que a las 9:30 estaba en cama.
Madre mía. Sois unos grandes profesionales, pero también es un poquito esto como una universidad o como un poquito un high school en Estados Unidos, todos en casa ahí, un poquito de cachondeo o algo así, ¿no?
Nada, nada. Yo tengo una edad ya y poco cachondeo.
Una edad. Oye, por cierto, ¿tú has estado en Estados Unidos, Toño? ¿Tú llegaste a ir a Estados
No,
Unidos?
No, yo no fui.
Pues fíjate qué casualidad. Mira, tenemos aquí a Esmeralda Herrero, que es CEO de United Studies, de la división deportiva, y ella está aquí con el tema de las becas para high school y para universidad. Esmeralda, fíjate que es un poco casualidad, ¿no? Que un jugador de golf de... Hombre, Toño ya no es un crío. Pues ¿cuántos años tienes tú, Toño, ahora?
36.
Bueno, ya con 36 ya eres un hombre hecho y derecho, pero que hoy en día casi todos están en la universidad, Esmeralda,
sí.
Y en el high school. Y mira, pues uno que no ha pasado por ahí.
Es que, claro, esto es reciente. No te diría yo que las empresas que hacemos esto somos muy poquitas. Me sobran dedos con una mano en
sí.
España. Somos muy poquitas y te diría, nosotros tenemos 16 años. Creo que somos la que más años lleva en esto. Sí.
Oye, Toño, ¿a ti te hubiera gustado ir a Estados Unidos?
Bueno, a ver, no fui porque no quise, pero
ah,
tampoco me arrepiento de no haber ido, ¿eh? O sea, si me lo dicen ahora, pues sí, quizás sí hubiera ido ahora. pero como estudié aquí, estaba con mi gente, no me, o sea, no fui porque no quise.
Pues tú eres muy, muy casero, ¿no? Tú eres muy de estar en casa y con la
Bueno,
familia y eso.
tampoco, por aquel entonces tampoco tenía mucho nivel, no hemos estado muy vinculados al tema del alto rendimiento con las edades a las que se empieza a mirar las universidades. Y dije, pues mira, estudio aquí y ya está, no hay problema.
Oye, Toño, ¿y ahora qué te queda? ¿Cómo termina la temporada? ¿O te quedan muchas cosas todavía por hacer?
Nos queda la final del circuito de Madrid a 2 días en el Banco Santander. Luego jugamos el campeonato de España de la Federación también en Castellón,
Sí.
en Borriol, y luego el torneo de los Niners la primera semana de diciembre en
Sí.
Huelva,
Ajá.
y luego me voy a la escuela de circuito asiático de seguido.
O sea que te vas a... Ya sois un grupito grande. Ya he oído algo... Mira, Asier el otro día...
Sí, vamos
También...
como 6 personas
Ah,
de España, sí.
qué bueno. Pero fíjate, tú con la edad que tienes, que tú siempre dices, bueno, yo tengo aquí también mi vida ya hecha y tal, ahora vas a intentar dar el salto, a ver si suena la flauta,
Bueno,
¿no?
el
Nunca es
año pasado
tarde.
jugué la escuela del año pasado fue la europea, no la conseguí, pero al final si te das cuenta y ves los calendarios juegan en todo el mundo, entonces, ¿qué más da jugar el circuito asiático del DP? Porque entre India, Sudáfrica, Australia, esta semana juegan Corea,
Sí.
pues mira, me parece más sencillo sacarle los derechos de juego en Asia que en Europa y eso. Me apetece seguir compitiendo, entonces, pues bueno, no puedo no ir.
Y además los premios son bastante más jugosos en casi todos los torneos, ¿eh?
¿Qué compara con qué?
Por
Son un
ejemplo,
poquito menos, te
sí,
diría, pero como la vida allí es más barata,
claro, me refiero a eso.
bueno,
Eso
sí,
está.
la diferencia económica debe ser pareja.
Oye, te voy a dejar, pero antes quiero que el presidente de la PGA española, Ander Martínez, te felicite, que aunque ya te ha felicitado. Ander, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
Pues fíjate, hablando aquí con Toño Hortal, el campeón.
Os he oído un poco, la verdad que lo primero que quiero decir es que es un niño, o sea que aparte de tener un nivelazo de golf que tiene, el golf es muy caprichoso y que no hay más que mirar ejemplos como Miguel Ángel Jiménez que empezaron a despuntar, en una o Tomás Lévet o aquel British Open que casi ganó Tom Watson con 60 años, que no nos olvidemos que mientras tengan ese pedazo de nivel de juego y esa ilusión, tienen que tener las máximas oportunidades posibles para seguir soñando.
Oye, Ander, antes de despedir a Toño, fíjate que ahora me estaba también diciendo que va a ser la escuela del circuito asiático como Asier y otros cuantos, que van seis. Me imagino que como presidente, por una parte, te sientes orgulloso de que jugadores puedan intentar, pues tanto en el DP World Tour como en el circuito asiático y otros circuitos, el poder tener esa experiencia. Aunque también me imagino que luego te duele porque algunas pruebas no van a poder estar, ¿no? Pero me imagino que en el fondo estás orgulloso de eso.
Muy orgulloso, tanto yo a nivel personal como a lo que representamos, ese es el sentido que tiene cuando están ausentes deportivamente, es una gran noticia, pero cuando luego les ves competir, pues como cuando le das un abrazo a Ángel Hidalgo, ¿sabes? Que nos pide una invitación para jugar el Open de Barcelona by Pablo Larrazábal, que lo terminó ganando y termina ganando el Open de España. Insisto, es muy difícil saber dónde está el chispazo en este deporte y lo que nosotros tenemos que hacer es generar las máximas oportunidades posibles. Tenemos a nuestro gran líder y embajador José María Olazábal, que es el primero que tiene claro y experiencia en todo esto y por eso nos sentimos muy orgullosos y muy contentos y no vamos a escatimar ningún gramo de energía para que jugadores como Toño Hortal, Asier Aguirre y otros muchos sigan teniendo las máximas oportunidades posibles.
Toño, ¿quieres decirle algo al presi?
Opa, Ander. Muchas
¡Aupa!
gracias por el torneo que te lo estás currando mucho.
Bueno, ya sabes que somos unos cuantos. Yo soy el que más salgo en las
Sí,
fotos,
está
pero ahí
ahí.
tenemos a Freddy, Vicky y mucha más gente que poco a poco somos más y esto tiene que tirar para arriba porque no puede ser de otra manera con el nivel de golf que tenéis que desplegar para poder ganar un torneo en España.
Pues sí, la verdad que está muy chulo, está a muy buen nivel en el circuito de Tumi y de la PGA, muy bien, la verdad que a ver si seguimos creciendo.
Seguro que sí. Toño, que muchísimas gracias, amigo. Ya
Muchas
sabes,
gracias por llamar.
No, ya sabes que ya te hemos llamado varias veces siempre que ganas y como te hemos vuelto a llamar, pues seguramente volverás a ganar y te tendremos que volver
espero
a llamar
sí.
y entrevistarte.
Sí, sí, espero.
Venga, un abrazo grande.
Un abrazo.
Hasta luego. Ahora seguimos hablando con Ander Martínez, presidente de la PGAE.
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Hola, soy Juan Quiró, yo también escucho Ryder Cope.
Rocío, que hoy está al frente de la nave Enterprise, temazo, ¿eh? Estos son los hermanos Tavares. Yo sabes que los vi en Palma de Mallorca, en el musical Mallorca, con 16 añitos que mi padre estaba en la orquesta. Esto es una versión moderna de ellos. Un ángel caído del cielo. Por cierto, que ha dicho mi padre, hoy mi padre cumpliría añitos. O sea, que un beso a él. Bueno, Ander Martínez, el presidente, presi como le llamo yo. Bueno, un presi que está emocionado porque desde hace ya un tiempecito es abuelo. Y a mí me da una ternura cuando le pregunto por cómo va la familia. Presi, lo primero que te voy a preguntar ahora, ¿qué tal la familia?
Pues nada, cuando vienes de trabajar fuera, vuelves a casa y tienes dos joyitas mirándote con esa carita de inocencia, pues la verdad que es algo único y mágico, la verdad.
Oye, y por cierto, te tengo que dar la enhorabuena, te la di en las redes porque hace poquito vi que tú cumplíais 14 años, ¿puede ser?
25 ya de ese
milagro. Fíjate, anda que me he equivocado. Oh, madre mía.
25 años que una santa pueda soportar a un personaje como yo durante 25 años es para hacerle un monumento, la verdad.
Oye, Ander, coméntanos, ¿cómo fue el torneo, esta gran final? En un
bueno,
campazo,
pues la verdad...
En un campazo.
Sí, tengo que destacar la gran labor de Panorámica Golf desde todos los trabajadores, no me quiero olvidar de nadie, empezando desde el Greenkeeper, que han preparado un campo a la altura del torneo con un RAF de los que no es habitual que podamos jugar en España, ya que preparar estos campos así generan muchas incomodidades a los clubes, quejas de socios, etcétera, y la verdad que ha sido una magnífica experiencia. Panorámica está creciendo mucho y estamos con la ilusión de crecer conjuntamente, y luego pues cómo se come en Panorámica, el diseño que tiene el campo, la verdad que invitamos desde estos micrófonos a todo el mundo que visiten Panorámica Golf, que cada vez lo van a oír más, vienen grandes proyectos allí y nada, encantados y con ganas de volver.
Yo no lo conozco, fíjate, pero me han hablado tan bien de ese campo que estoy deseando conocerlo, de verdad, ¿eh?
Pues tenemos que hacer algo para que una partida o un torneo o lo que sea para que...
Mira, un torneo de periodistas.
Conocer. Por ejemplo, ya no solo, eso lo iba a decir, pero ya no solo es el campo, sino todo el entorno, los apartamentos, la ubicación,
qué bueno.
El clima que tiene, la gastronomía, de verdad, es un sitio espectacular y bueno, pues como muchos que hay en España, pero Panorámica en este sentido es tiene unas instalaciones muy completas con una zona de entrenamiento, una cancha de prácticas, una sala de videoanálisis que han montado en la cancha de prácticas. La verdad que es un sitio espectacular.
Mira, tengo aquí en el estudio a Esmeralda Herrero, que es la CEO de United Studies, de la división deportiva, que ellos llevan estudiantes tanto, bueno, de high school, como ya he dicho, en Estados Unidos. Ander, tú con los años que llevas en el golf, fíjate, antes se lo preguntaba a Toño, qué bueno ha sido que se haya podido abrir las puertas a nuestros deportistas, sobre todo en lo que se refiere al mundo del golf, que es lo nuestro, que puedan dar ese salto ya no solo a cultivarse como deportistas, sino como personas, hablar un idioma perfecto, conocer nueva gente, eso es muy importante, ¿no?
Pues sí, esa es la parte más importante, desgraciadamente, de la competición, y conseguir el éxito lo alcanzan muy poquitos, pero todo lo que rodea las relaciones te marca toda una vida, como nos ha pasado a muchos, y bueno, pues perseguíamos nuestros sueños de dedicar a nuestros abuelos el discurso con la chaqueta verde puesta, cuando eso, pues desgraciadamente, no te ha ocurrido poder vivir y dedicarte y formarte para una profesión y para una calidad de vida como te ofrece el golf, pues todas estas actividades son fundamentales y afortunadamente cada vez hay más.
Pues mira, Esmeralda, él es Ander Martínez, es el presidente de la PGA española, que es aparte de un tipo, él y su mujer Vicky, para comérselos, un hombre que ama este deporte, que se lo curra. Yo sé por las cosas que han pasado y lo que le toca sufrir, pero él siempre luego esboza una sonrisa porque consigue llegar a las metas que él quiere. Por ejemplo, estos últimos años la PGA ha sido muy duro, pero lo ha puesto ahí importante, y fíjate cómo alaba el trabajo vuestro que tenéis de poder llevar jugadores y estudiantes primero, que luego se forman como personas y como jugadores. Esmeralda, eso es importante.
Sí, sí, encantada, Ander, muchas gracias.
Mucho gusto, igual.
Pues, por ejemplo, Ander, ¿no te llama? Bueno, yo, mira, lo he dicho anteriormente. A mí me llama sobre todo la atención, ya no solo en lo deportivo, de esta gente joven que estudia en Estados Unidos y tal, sino luego el trabajo también, que lo hemos recalcado más de una vez, que hacen las federaciones para prepararlos también como persona. Porque yo los entrevistamos mucho, te digo, Esmeralda, a mucha gente joven les entrevistamos porque ganan torneos, están a nivel mundial arriba y tal. ¿Cómo se expresan, Ander? ¿Cómo hablan delante de un micro? ¿Cómo te explican las cosas? Eso yo creo que es una cosa muy buena que antes no teníamos y ahora lo han conseguido gracias a abrir camino y abrir mundo, ¿no?
Totalmente, una parte fundamental. Toda esta formación, educación, es fundamental. Todos los chicos que no solo vienen con un nivel de juego increíble, porque además de poder desarrollar pues sus carreras, sus formaciones, vienen con un nivel extraordinario, y nos encontramos con chicos muy jóvenes que es un orgullo ver que todo esto va a dar un valor muy grande a la industria del golf, porque bueno, todos no se podrán ganar la vida dándole a la pelotita. Pero, como decías, ver casos como John Rahm, que aguantó 2 años todos los contratos que se le ofrecieron cuando era uno de los mejores amateurs del mundo para acabar su carrera, pues hace que su grandeza luego fuera de los campos pues sea casi tan grande o más como lo que hace dentro del campo, y eso en otros deportes no ocurre. Entonces eso, a ver, que me perdonen otros deportes, no me refiero que seamos únicos en el golf, pero también quiero que se me entienda que una cosa es que la gloria deportiva vaya acompañada por una muy buena formación y con un buen entorno, ayuda a que del día después del deportista, pues esas tragedias que ocurren en muchos casos en el deporte del golf sea más raro que ocurra.
Ya, eso es verdad. Oye, Ander, te tengo que preguntar por tu hermano, que es Chema Olazábal. Yo es que de verdad me derrito cuando sé que Chema además tenía algún problema de espalda y tal, pero él no te falla. Él dice que está y que viene y viene.
Bueno, él no falla al golf en general. Él
no, y a ti también, porque yo sé que la vinculación que tenéis de hace muchísimos años.
Bueno, pues sí, la verdad que para mí es alguien muy, muy, muy especial. Siempre está ahí. Sabíamos, se retiró de Estados Unidos del segundo torneo por problemas de salud. Hizo todo lo posible para intentar jugar, aunque sea el Pro-Am. No solo estuvo en el Pro-Am, sino por si acaso intentó jugar el primero. Resumiendo, que acabó el torneo, solo se le pueden dar las gracias. No tengo yo las palabras justas para ajustarme a lo que
esta persona hace por el gol de nuestro país, por ayudar a los jóvenes, lo que representa, la ilusión que les hace a los chicos jugar una vuelta compartiendo sus experiencias. La verdad es que es una suerte que tiene el golf español, la PGA de España, cómo apoya a todo el colectivo. Y bueno, lo mínimo que podemos hacer es darle las gracias. Yo no tengo otras palabras más que gracias para todo, por todo lo que hace por los demás.
Uh-huh. Oye, te comentó algo de, me imagino, de la Ryder, ¿no? Habéis hablado y te ha comentado cómo estaba aquello, que era una bomba de relojería, sobre todo el último día, ¿no?
Sí, así es. Compartió sus experiencias como le gusta hacerlo, con todos los que le preguntaban, todos los detalles, pues las conversaciones que tuvo con John, lo que le dijo Sean Lowry, bueno, pues son experiencias increíbles que él lo pueda transmitir con la pasión que lo hace y le da un valor a todo lo que los demás intentamos hacer, que lo dimensiona por 100 o por millones, y la verdad que son bonitos momentos. Y bueno, al final es que te lo cuente él, es que te lo cuente alguien que forma parte de la historia del gol, ¿no? Y de la Ryder Cup, con lo cual pues es muy especial.
Claro. Oye, Ander, ahora vacaciones, conociéndote a ti, tú estás ya maquinando, preparando todo lo de la temporada que viene, ¿no?
Sí, la verdad que acabo de estar en conversaciones con Pablo Bernárdez, que bueno, coordinamos todos los calendarios y bueno, para hacer un bonito calendario que tenga sentido, tanto los torneos que vamos a organizar desde la PGA con los que va a organizar la Real Federación Española de Golf. No hay tiempo para parar. Hemos descansado ayer domingo, hemos estado en familia tranquilamente y hoy ya estamos a tope, porque pronto hay que empezar a anunciar nuevos torneos, nuevos retos, y hay que atender a toda esa gente que nos está apoyando, como es Tumi, todos los patrocinadores, todos los campos donde hemos estado jugando, y que la mayoría de ellos van a volver a ser sede el año que viene. Y bueno, una de las partes más difíciles ahora es hacer un buen calendario para que puedan jugar los máximos jugadores y jugadoras posibles, porque quiero recordar que el circuito de la PGA está abierto a que puedan jugar las chicas, que las echamos mucho en falta y que las esperamos con los brazos abiertos, y que no hay en muchos deportes que puedan competir por el mismo montante de premios que compiten los chicos. O sea, que desde aquí aprovechar a todas esas chicas que tienen ese nivelazo de juego tremendo, que le dan un color especial cuando vienen a jugar los torneos de la PGA de España.
Ha hablado el presidente de la PGA española. Ander, amigo, que sabes que me alegro de tus éxitos y que todo vaya bien y que la PGA siga teniendo ese buen color, nunca mejor dicho, que le dais tú y tu mujer y todo el equipo, porque sois todo un gran equipo. Enhorabuena por la temporada y, bueno, ya nos sorprenderás el año que viene. Cuando tengas el calendario te tendremos que llamar y nos lo tienes que comentar, ¿vale?
Encantado, y así será. Y muchas gracias, Jorge, por todo vuestro apoyo y tu apoyo personalmente. O sea que muchas gracias y que el golf siga creciendo en nuestro país.
Un abrazo, Presi.
Un abrazo, gracias, buen día.
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Fiebre, pierdo el sentido, me va bajando despacito por el cuello hasta el ombligo y sabes, no tiene cura.
Hola a todos, soy Eugenio Chacarra y yo también escucho Ryder Cope.
Fiebre que no descansa y va bajando lentamente, resbalando por mi espalda y sube a 40 grados. Me recorre todo el cuerpo cuando pasas a mi lado. Dime cómo hacer para quitar mi
sueño. Bueno, seguimos. Aquí es que nos gusta, ¿sabes?, meter buena musiquita. No sé si te gusta a ti. Poquito de musiquita también para darle.
Sí, sí, me encanta, así se estoy viendo.
Oye, Esmeralda, vamos a seguir hablando contigo porque tenemos muchas cosas todavía que hablar. Por ejemplo, si un padre o un chico quieren ponerse en contacto, ¿cómo pueden entablar hilo directo con vosotros para poder ir a un high school, conseguir una beca? ¿Cómo se puede hacer?
Pues, Pues mira, Jorge, me encanta que me hagas esa pregunta, porque además todos los oyentes que nos contacten después de escucharnos aquí,
¿sí?,
que nos digan COPE, y vamos a tener un detalle especial.
Anda,
con ellos.
¡Qué sí, bueno!
Sí.
Están atentos, están escuchando, ¿eh? Decidla, cuando habléis, escribáis o decir, no, oye, que hemos escuchado en COPE, tal, pues
eso
mira.
Eso es, sí, por favor. Pues simplemente que se pongan en contacto con nosotros, con United Studies o United Sports, que es nuestra división deportiva.
Ajá.
Y pueden hacerlo a través de teléfono o a través de email. Y...
Oye, ¿cómo va esto de las becas? ¿Becas completas, becas parciales?
Pues cuando hablamos de high school, es muy difícil que encontremos una beca completa. Generalmente son becas parciales porque son, nos vamos a colegios de primer nivel. Cuando hablamos de colegios high school de primer nivel, hablamos de coles que mínimo valen $70,000 anuales y conseguimos que los chicos paguen cantidades que rondan los 20, 30, depende del deporte, depende de muchos factores. Es un conjunto, depende del nivel económico que tenga la familia y que podamos demostrar, depende del nivel deportivo que tenga el estudiante, depende del deporte y depende de si es chico o chica. Porque como te decía antes con el golf, las chicas consiguen unas becas cuantiosas. Por ejemplo, en fútbol pasa lo mismo. Si tenemos una chica que es buena, yo voy a conseguir mucha más beca que para un chico.
¡Anda!
Sí.
¡Qué
curioso!
Bueno. Sí, sí, sí. Oye, qué bueno. Luego, por ejemplo, cuando ya el chico está en el o la chica está en high school, vosotros también seguís haciendo un seguimiento, me imagino, ¿no?
Sí.
De cómo está haciendo él los estudios, cómo está progresando, ¿no?
Así es, sí. De hecho, somos la única empresa de España que tenemos un departamento que le llamamos departamento de coaching.
¿Sí?
Son tres coach que lo que hacen es acompañar a los chicos en la experiencia. La idea es que no se sientan solos, que podamos estar acompañándole no solo a nivel o deportivo o académico, sino a nivel emocional, sobre todo en estos tiempos. Después del COVID los chicos son otros, ¿no? Antes
claro.
Teníamos uno, ahora son más sensibles, ¿no? Y el tema de la salud salud mental está siempre sobre la mesa. Entonces creo que es muy importante tener ese apoyo para los chicos. Y lo mejor de todo es en su uso horario. Están en América, estas coaches. Y como te digo, la idea es acompañarlos, darles consejos, una inmersión cultural en otro país. Pues hay veces que hay cosas que chocan y hay que explicarlas y hay que entenderlas, y para eso están ellas.
Oye, fíjate, me estás diciendo que tenéis un trato directo con los chicos y tal, y me imagino que también un trato directo con la familia, también les informáis, mantenéis un hilo directo, ¿no?
Así es, sí, un contacto directo.
Porque la familia también os llamará, os preguntará, vosotros habláis con la familia.
Así es, ellos nos llaman, o incluso si vienen aquí a nuestras oficinas, que están en Benigno Soto, 6.
Ajá.
Hemos inaugurado oficina la semana pasada.
¡Anda!
Esta es nuestra segunda semana nueva, ya es nuestra propia.
Pues te debo una visita.
Tenemos la inauguración este viernes, te invito.
Ay, este viernes, a ver si, pues, si puedo voy.
Vale,
luego
vale.
Ya hablamos.
Fantástico. Pues así es, ellos vienen y lo que hacemos con los padres, ese seguimiento que se hace con los estudiantes, con los papás nos reunimos cada 2 meses.
Ajá.
Y evidentemente cada vez que ellos necesiten hablar con nosotros, cualquier inquietud que tengan, ahí estamos, ¿no? Pero desde coaching, ya no desde atención al cliente, porque, o sea, o atención, como sería, ¿no? A los papás, desde coaching también, las coaches se reúnen con ellos para darle ese feedback de cómo el estudiante va, de cómo lo ven, de cómo se está integrando, cómo es esa inmersión cultural.
Ah, qué bueno, qué bueno. Oye, el tema de edades, ¿tenéis de una edad más o menos de cara...?
Generalmente de 12 a 18 años.
¿De 12 a 18?
12 es lo más jovencito que hemos llevado, sí.
Uy, y las familias, claro, es que con 12 añitos es una edad un poquito...
Sí, sí.
Parece, cuesta un poco pensar que una familia a lo mejor diga, oye, pues mira, te lo...
Un año, imagínate, un año
sobre
entero con 12 años.
Sobre todo los padres que son, mi niño y tal, no sé qué.
Sí,
al principio
sí.
Debe costar un poco, ¿no? Lo que pasa es que los chicos, yo creo que, y las chicas, ellos sí que se adaptan más fácil que a lo mejor la familia. ¿A la familia le cuesta más?
Sí, no, depende de la familia. Porque si es una familia que ellos ya han vivido esa experiencia previamente o son viajeros, quieren eso para su hijo. Y a lo mejor esa familia está viajada, ya sea, o han hecho los chicos alguna inmersión en verano o algo así. Entonces hay familia y familia. Depende, pero sí, siempre cuesta.
Oye, deja... ¿y hay algún estado dentro de Estados Unidos, algún estado que mandéis más? chicos o chicas a estudiar que otros, o se elige, lo elegís entre todos?
Pues generalmente la selección la solemos hacer en base a cuáles son las preferencias. Imagínate, si nos centramos en un deporte y lo que queremos es una beca deportiva, tenemos que dejar todo lo demás a un lado. Aunque sí hay que tener en cuenta que muchas familias vienen pidiendo Nueva Inglaterra, que comprende varios estados del noreste de Estados Unidos.
Ajá.
Y es un
lugar. ¿Y por qué es eso?
Probablemente porque quizás se condensan ahí la mayoría de las universidades, de las mejores universidades de Estados Unidos.
Sí.
Y bueno, es una zona más, no sé, más elitista, quizás.
Sí, puede ser,
por
¿no?
así decirlo. Podemos encontrar esos colegios más de corte, más anglosajón, estéticamente hablando.
Sí.
No hablo académicamente en ese aspecto.
¿Y luego los deportes que más gente lleváis?
Pues mira, fútbol, que sería el soccer, uh-huh. baloncesto, voleibol, tenis, natación, esos son los que más nos piden.
¿Y ahora el golf, poquito a poco?
Y el golf me encantaría, porque además es un campo, nunca sí, mejor dicho, sí. abierto y con muchísimas posibilidades.
Ah, bueno, bueno. Esmeralda, ¿me vas a permitir que dé un par de noticias? Porque el fin de semana ha sido bastante, bastante bueno. Podía haber sido mejor. Pero bueno, vamos a empezar por el PGA Tour, que se jugó en Utah, el Championship, que ganó Michael Brennan. No teníamos ningún español ahí. Pero el DP World Tour, el Genesis Championship, que se jugó en Corea, la primera victoria del circuito fue para el coreano Lee. Segundo puesto para Nacho Elvira, que en el hoyo 11 iba líder. Pero tuvo dos hoyos que trastocaron nuestro gozo a un pozo. Porque es que yo estaba convencido que Nacho iba a conseguir su tercera victoria en el DP World Tour, pero no pudo ser. Así todo, hizo un torneazo espectacular. Y en la segunda parte del recorrido, pues tuvo esos dos fallos. Bueno, fallos, es que el golf tiene eso. Metes a lo mejor lo más difícil y fallas lo más fácil. Pero jugó a un grandísimo nivel y bueno, hay que destacar eso, que Nacho ha vuelto. Y una persona que, mira, ha estado en Estados Unidos... es Ángel Ayora, que tiene, creo que Ángel tiene ahora 20 años o algo así, está jugando a un nivel, pues el top 10 otra vez. Y tanto Eugenio López Chacarra, como Rafa Cabrera, como Jorge Campillo, estuvieron en el top 30, Alex Rey pasó el corte también, y ya los vamos a tener en Abu Dhabi, donde van a luchar para llegar a la gran final de Dubái. En el LPGA se jugó el International Crown, donde Australia, que también se jugó en Corea, contra todo pronóstico ganó al equipo estadounidense. Ahí no teníamos representación española. Pero en el Ladies European Tour, que se jugó en Taiwán, ganó la local Sten y la mejor española fue mi mallorquina Nuria Iturrios. Yo digo mi mallorquina porque como mi familia vive en Palma, yo he crecido ahí y las conozco. Y que acabó decimos esta. Pasaron el corte Marta Martín, Ana Peláez y la otra mallorquina, Luna Sobrón, también. En el Championship Tour pasó por Arkansas y la victoria fue para el australiano Steven Alker. Miguel Ángel Jiménez estuvo en el top 15, que lleva dos semanitas un poquito bajo, porque claro, Miguel Ángel Jiménez está tan arriba que le queremos exigir todas las semanas que gane y toda la semana no se puede ganar. Y cuando hablamos de top 15 nos parece tal, pero es un puesto fantástico. Y también quiero hacer una reseña a Juan Postigo de Golf Adaptado, que ganó el G4D en Sudáfrica, el Open Championship. Esta gente que tienen discapacidad me parecen unos jugadores, pues Juan Postigo es uno de los grandes jugadores, una de las estrellas en el mundo. Estamos terminando ya. Esmeralda, quiero que vuelvas a recordar, por favor, para que cómo se pueden poner en contacto con vosotros y lo de la palabra COPE.
Eso, que no se le olvide, decirnos COPE para que tengan ese obsequio especial que vamos a tener con todo ello. Y simplemente estamos en calle Benigno Soto 6, aquí en Madrid, o pueden buscarnos online United Studies o United Sports uh-huh. para conseguir su beca deportiva por teléfono o por correo electrónico.
Perfecto, pues ha sido un gran placer recibirte.
Muchas
Espero
gracias.
Que te hayas encontrado a gusto.
Muy a gusto,
que
gracias,
venías un
Jorge.
Poco tensa, pero digo, nada, Esmeralda, que aquí somos amigos. Le mando de nuevo un beso a Susana.
Un beso, Susana.
Y nada, desearte toda la suerte del mundo a ti y a todo el equipo, porque hacéis
gracias.
Un grandísimo trabajo. Y ya sabes que aquí tienes tu casa para lo que quieras. O sea, cuando tengas alguna novedad, ya me llamas, Jorge, oye, que necesito contar algo. Pues aquí tienes los micrófonos de Ryder Cope.
Muchísimas gracias, Jorge.
Nada, ha sido un placer. Espero que les haya gustado. Hoy al frente de la nave Enterprise estaba Rocío, Álvaro, a Pascu, a Dani, a Senjo, a Bruno, a todos. Y espero que la semana que viene estén ahí porque esta semana... Ah, por cierto, quiero mandar un cordial saludo a mi amigo Jesús Pastor, que está malito, que es el capitanazo que tenemos en la Asociación Española de Periodistas Jugadores de Gol, que han estado, por cierto, jugando en la Balmusa esta semana, este fin de semana, que han hecho un gran papel. Jesús, que te queremos ya pronto recuperado, que el día 8 tenemos nuestra gran final, ¿vale? Lo dicho, espero que se lo hayan pasado bien y la semana que viene un poquito más de Ryder Cope. Bye.